música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Grados 5 décimos 6 la temperatura actual, la humedad 84%, máxima que esperamos para hoy es de 16 grados, protección, lluvias por la tarde, lluvias fuertes hacia la noche. Y ya estamos comenzando, ¿qué pasa en Buenos Aires? Ya estamos con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Karina, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa en Buenos Aires? Absolutamente de todo, como en el resto de la República Argentina. La saludamos a Anabela Quiroga, que el resto de la audiencia no la va a ver, pero se acaba de cortar el pelo y le queda muy lindo y quería felicitarla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, Cari, por tu elogio. Sí, acá estamos. Bueno, hay que actualizarse un poco.
Hay que actualizarse un poquito nada más. Cambiaron algunas cosas.
Sí. Pero bueno. Bueno, acá estamos con todas las novedades, ¿eh? Uno no termina de enterarse de todo lo nuevo que hay respecto de las restricciones, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Bueno, lo que se puede hacer es cada vez menos. Pero bueno, tenemos por delante... En principio 9 días, serán 9 solamente, veremos, duros, y ahí con todo un rosario de detalle de todo lo que no se puede hacer y las pocas actividades que siguen siendo esenciales y autorizadas, al menos por ahora.
Efectivamente, bueno, claro, terminados estos 9 días, lo que dicen es que en realidad desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se van a retomar las actividades, pero en el marco de las medidas vigentes hasta ayer, por lo tanto, eso, digamos, está por verse. Obviamente se van a seguir implementando las restricciones que correspondan a cada zona, según también cómo se vaya desarrollando no solamente el panorama epidemiológico, sino también la vacunación, que es muy importante. Yo soy de La Barría y tengo la suerte de tener a mis familiares, por suerte, vacunados. Vamos a ver cómo sigue la cosa, porque, bueno, nada, está un poco complicada la parte de la campaña de vacunación. Por otra parte, también se anunciaron algunas medidas adicionales para empresas y familias, que después Anabela nos va a estar actualizando un poco al respecto con toda la parte económica, pero, bueno, nada, estamos medio en ascuas también esperando cuáles son la letra chica, ¿no?, de cada jurisdicción, porque, bueno, se comunican las medidas generales, pero después pues también hay que ver cómo se va implementando, qué va a pasar también con el transporte de larga distancia, con los aviones. Bueno, hay también toda una expectativa, preguntas y mensajes que están llegando, ¿no?
Sí, al WhatsApp, al 1155 77 1192, 1155 77 1192. Daniela pregunta desde Caballito, ¿qué pasa con el confinamiento total. ¿Qué pasará con los permisos de circulación? Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, nos cuenta, se vuelve a generar esta duda que tengo sobre si tiene vigencia el certificado único de circulación.
Claro, bueno, tenemos entendido que los certificados siguen siendo los mismos, que no hay que sacar otros, que uno con la aplicación Cuidar y los permisos que ya tenía, de esa manera va a seguir funcionando. Lo mismo pasa, o nos preguntaban también con el hecho de, bueno, los padres separados que tienen hijos, que tienen que ir a las casas, que muchas veces quedan en diferentes jurisdicciones, ¿no? Uno vive en CABA, el otro en GBA, bueno, o así también pasará en otras localidades. Por ahora, lo que tenemos entendido, hay que ver también cuál es, ya les digo, la letra chica que vaya saliendo en este día, se pueden usar entonces esos permisos. Y también vamos a estar hablando justamente de cómo es que está impactando también esto, no solamente en el sector económico, que nos va a estar explicando un poco Anabela, sino también la pandemia en general, ¿no? Cómo está afectando los modos de trabajar, cómo se están generando los distintos polos barriales, ¿no? Porque cuando uno piensa en que el microcentro se vacía, también debe ser que se están llenando otros lugares. Bueno, así que vamos a estar hablando un poquito al respecto.
Otra pregunta de WhatsApp que tenemos ya a esta hora de la mañana. ¿Qué pasa con el 24 o el 25 de mayo?
Y volvió el feriado.
Volvió el feriado.
Que es una gran noticia para las personas que trabajan ese día, también no solamente para los que tienen feriado, sino también para los que deben trabajar, como los periodistas, no es mi caso porque tengo franco, pero muchos que deben trabajar, que son esenciales, gastronómicos, operarios de fábricas, bueno, cualquier persona que trabaje el feriado, bueno, debería cobrar, ¿no? Si está todo en regla, debería cobrar entonces el feriado, así que es una decisión y es una de las medidas, digamos, como que más se fue para atrás, para adelante. Hay una suerte de incertidumbre total que se refleja en esas filtraciones, ¿no? Quizás Anabela esté un poco más al tanto.
No sé, la verdad que yo tengo muchas dudas ahí, como decís, hubo idas y vueltas. Pero respecto del feriado en sí, bueno, es un feriado extra large. Entiendo yo que la gente que quiera salir de la ciudad no va a poder hacerlo. O sea, los que pensaban irse a pasar el fin de semana a la costa, por ejemplo, o Entre Ríos, algún lugar cercano, entiendo que no van a poder hacerlo, a menos que se vayan hoy.
Exactamente. Eso es lo que pasa.
Si se van hoy, el martes podrán volver, el martes, miércoles, ¿qué pasa con ese tipo? Porque ahí no hubo una información precisa respecto de esos temas, ¿no? O sea, y con la cuestión de los permisos, entiendo que algunos permisos hay que volver a gestionarlos como fue en la fase 1. Por ejemplo, quien tiene que ir a asistir a un familiar, a su padre o algo así, que tiene que ir todos los días a verlo a otro lugar y se tiene que trasladar. Bueno, esa persona tiene que volver a sacar un permiso diciendo con esta condición. Uh-huh. Lo mismo los que necesitan cuestiones de fuerza mayor, porque por ejemplo tengan que ir al médico o hacer algún tratamiento, también tienen que volver a hacer.
También tienen que volver a hacer.
No tienen que volver a hacer el permiso los esenciales que ya lo tienen, pero esta gente que hasta ahora te podías mover, hasta hoy mismo todos nos podemos mover, por lo menos dentro del horario permitido, ¿no?
Claro, recordemos, las medidas empiezan este sábado a las 0 hora.
Claro, hasta sábado a las 0, pero hasta hoy, hasta las 8 de la noche, nos podemos mover para ir a hacer compras, para ir a visitar a nuestros padres, lo que sea, pero a partir de mañana o de esta medianoche va a haber que gestionar cada uno de esos permisos esenciales, que se acuerdan, no esenciales, perdón, esos permisos puntuales.
Exacto, los exceptuados.
Había que hacer los exceptuados, así que ahí va a haber que ponerse también ahí con la aplicación y ver qué pasa. Y el gran tema que me parece que estuvo ausente ayer en la presentación del presidente fue justamente el de las vacunas, ¿no? Sin tener mayores precisiones respecto de cómo sigue la cuestión. Se supone que van a llegar 4 millones de AstraZeneca, dijeron, antes de fin de mes, pero quedan 10 días solamente y no sé, ¿llegarán todos juntos en un solo envío? Es medio...
Sí, además de que uno se entera... Uno se entera medio sobre la marcha también, ¿no? Como, bueno, mañana sale un avión a buscar Sputnik. Bueno, Después sale, ¿no? Dos, o sea, por dos. Dar un ejemplo. No, no, no. Bueno, justamente ahora salen, digo, pero estoy dando un ejemplo genérico. Es como que también medio se sabe sobre la marcha. Incluso me ha tocado tener que chequearlo y chequearlo quizás que te enterás con 5 horas antes de que salga el vuelo, ¿no? Así que la verdad es que esa, lo que decía bien Anabel, es una incógnita. También lo que tiene que ver con la circulación nacional, que me toca de cerca. También hay amigos que tienen que venir a hacer un tratamiento. Llegan hoy y me decían, y bueno, Cari, ¿qué hacemos después cuando nos tenemos que volver el martes? ¿Podremos volver? Le digo, bueno, se supone que con el domicilio en la ciudad de origen no deberían tener ningún inconveniente, pero bueno, son todas estas dudas que surgen y que la verdad es que el hecho de que haya filtraciones, de que después se vaya para atrás y para adelante, no ayuda en nada.
Sí, es así, porque también hay que ver que cuáles son los alcances de cada una de estas medidas, ¿no? Porque ayer dijeron, bueno, las zonas que tienen más riesgo, y bueno, y uno tiene que ir bien fijándose si uh-huh. se puede mover de una zona a otra. Por ejemplo, si uno quiere ir hoy a Mendoza, ¿se puede ir a Mendoza? ¿Está abierta? ¿Están abiertos los vuelos todavía? Ahora recién nos enteramos que por estos 9 días al menos se suspendió el fútbol. Uh-huh. Eso es algo que, bueno, ayer no estaba previsto. Y en todo eso, en medio de versiones que había anoche acerca del tema de la Copa América que íbamos a hacer en conjunto.
La única sede íbamos a hacer.
Colombia se bajó por todos los problemas sociales que ellos están teniendo y aparentemente nosotros seguimos, no solamente seguimos, sino que nos vamos a hacer cargo de la parte que le tocaba a Colombia, o sea, todos los partidos que se iban a jugar allá ahora se van a jugar acá. Y se supone que eso empieza en 20 días, Cari, ¿no? O sea, uh-huh. es inentendible, o sea, ¿cómo es que pasamos de una fase 1 a que dentro de 20 días van a venir, no sé, 18 equipos de distintos países y eso va a funcionar, por supuesto sin público, pero de todos modos es una movida fuerte que no queda claro cómo es que, cuáles son los criterios ahí,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Hay mucha pero negación, claro. Evidentemente, en ese ámbito también, como, bueno, el mundo se está prendiendo fuego, pero vamos a jugar un poco al fútbol. Así que, bueno, de todo eso vamos a estar hablando ahora, vamos a tener tela para cortar, no sé, nos harían falta 2 programas, pero vamos a tratar de...
Y tenemos más preguntas en WhatsApp, ¿eh? Nos pregunta, ¿qué va a pasar con el servicio doméstico?
Y bueno, con eso también...
Porque no figura como esencial.
Exactamente, bueno, ahí también deberían gestionar nuevamente el permiso. O por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, es una excepción.
Entiendo que sí que deberían volver a gestionarlo. Pero bueno, hay que ver, porque al principio de todo, en la fase 1 pura, no estaban permitidos que usaran el transporte público personas que trabajan de empleadas domésticas y tampoco que cruzaran, digamos, de provincia a capital. Así que no sabemos. Ahí hay
acá tenemos una declaración de Diego Santilli, dice que lo van a analizar hoy, que falta la letra fina de todos los anuncios.
Exacto, bueno, eso, a eso me refería yo. Vamos a ver ahora durante todo el día esta letra chica, obviamente nos van a seguir llegando preguntas. Quisiéramos nosotros también tener las respuestas, pero lamentablemente hasta que no se publiquen los distintos decretos, es poco también lo que se puede saber.
Esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Es Anabela Quiroga, es Karina Niebla. Seguimos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Karina Niebla, Anabela Quiroga, el WhatsApp para los mensajes, son muchísimos los mensajes que están llegando. 11-55-77-11-92. Más que mensajes son preguntas que están llegando, porque hay cosas que todavía no se entienden bien, pero bueno, en el recurso de ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Hay mucha ansiedad, ansiedad hasta que salga el texto, ¿no?
Claro.
Distintos textos.
Así es. Bueno, Karina Niebla, Anabela Quiroga, seguimos así.
Exactamente, y bueno, y ahora queríamos averiguar también cómo las mayores restricciones están pegando sobre la actividad, ¿no? Cómo también van acortando el crecimiento del año. Obviamente que ya sabíamos que no iba a ser un año fácil, pero otra cosa es realmente ver cómo se está sucediendo esta segunda ola. Anabela, ¿cómo observás este fenómeno en este momento de cara a estas restricciones también?
Bueno, ahora vamos a empezar a ver hay datos más crudos, suponemos. Ayer justamente salió el informe del INDEC acerca de la actividad correspondiente a marzo, ¿no? Lo que muestra qué fue lo que pasó con la economía en ese mes, en marzo. Y una primera lectura te demuestra que hubo un crecimiento del 11,4% en marzo pasado respecto del mismo mes del el 2020. Uno podría decir en un así a simple vista, es una buena noticia, crecimos 11,4, pero hay que tener en cuenta que la comparación, la base de la comparación es marzo del año pasado cuando empiezan las restricciones, de modo que estás midiendo contra algo que está que se cortó, una actividad que dejó de funcionar el 20 de marzo del año pasado, contra un marzo de este año que todavía no tenía grandes restricciones, así que el dato es positivo hasta cierto punto.
Claro.
Para hablar un poco más de los efectos de esto y entender qué implica el efecto de la cuarentena en la actividad, vamos a conversar ahora con Gabriel Camaño, que es economista de la consultora Ledesma. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, Anabela, ¿cómo andan todos por ahí?
Hola, buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Bueno, es un gusto.
Estamos acá, bueno, supongo que vos también tratando de desentrañar todavía todas las nuevas medidas y qué es lo que está permitido y lo que no en este en esta nueva fase de restricciones. Pero además de eso queríamos charlar un poquito con vos sobre el tema este de la actividad que veníamos comentando respecto del informe que sacó ayer el INDEC y el dato este de crecimiento de marzo de 11,4. ¿Es una buena noticia? ¿Da para ilusionarse? ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, la actividad... hay como dos marcas. El proceso de recuperación es heterogéneo, ¿no? Una cosa son los bienes y otra cosa son los servicios. Los servicios son los que vienen bien corriendo de atrás, que todavía están bastante lejos de los niveles prepandemia y son los que son afectados por las restricciones, sobre todo. Y después tenés los bienes, como son la industria, la construcción, que hace poco las obras grandes en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, empezaron a estar afectadas por las restricciones, pero que son los que menos afectados por las restricciones estuvieron en la primera ola y los que más rápido se recuperaron, incluso llegaron a superar en algunos sectores los niveles prepandemia, digamos. En algunos casos, incluso, apalancados por la brecha, cosa que después terminó alimentando la inflación, digamos, como es el caso de los materiales de la construcción. Pero bueno, lo que te marcaba marzo, y en realidad febrero, que la actividad ya había caído contra enero, es que cuando la actividad empezó a acercarse a los niveles de prepandemia, se empezó a perder dinamismo. Y tuvo dos caídas consecutivas. Y ahora, lamentablemente, viene el segundo trimestre, que tiene abril, mayo y junio, que como estamos viendo son los meses donde empezaron progresivamente a ponerse restricciones a la circulación de la gente, y eso va a afectar de nuevo a los servicios. De hecho, en marzo, el dato no recupera contra febrero, después de la caída fuerte de febrero, por los servicios. Los que tuvieron mal desempeño son los servicios. Los que ya empezaban a mostrar mal desempeño eran los servicios, justamente, que son los que vienen más golpeados y son el grueso de la actividad económica.
¿Y esto cómo va a impactar en abril y en este mes, donde, bueno, ya tenemos más restricciones? Esto nos obliga a pensar que el crecimiento del año no va a ser el que esperábamos. Todavía hay posibilidades de decir, bueno, si la cosa se encamina, el próximo trimestre podríamos recuperar lo que perdimos. ¿Cómo funciona esa parte?
Bueno, el crecimiento que nosotros solemos llamar crecimiento del año es un promedio anual contra un promedio anual. Los promedios matemáticamente tienen sus cuestiones, y es que el promedio de este año está influenciado por lo que fue el dinamismo del año pasado, lo mismo el promedio del año pasado. Entonces, a veces cuando comparás no te cuentan la película tan bien, digamos. Por eso hablamos de arrastre estadístico, por eso hablamos siempre que el segundo trimestre es el trimestre que más pesa en ese promedio, porque todos los trimestres no son iguales tampoco. Pero bueno, lo que vamos a ver es un segundo trimestre malo, vía servicios y vía cosecha, porque la cosecha en volúmenes no es buena. En los sectores de bienes el impacto probablemente sea más chico, digamos, el impacto negativo de las restricciones, y más progresivo. Pero bueno, la actividad se va a resentir en el segundo trimestre. El tercer trimestre debería empezar la recuperación, pero en realidad lo que nos están explicando todos los expertos es que si la vacunación empieza en junio, en julio todavía va a haber restricciones, entonces recién sería en agosto. Entonces el segundo trimestre va a empezar de un nivel bajo y va a empezar a recuperar más tarde, digamos. Con lo cual, en realidad, la recuperación fuerte la vamos a estar esperando. Y aparte, el tercer trimestre también va a tener la incertidumbre electoral. Con lo cual, la recuperación, en todo caso, fuerte, después de la caída del segundo trimestre, uno la está esperando para el cuarto, parecido a lo que fue el año pasado, o para el fin del tercer trimestre, si querés. Con lo cual, está claro que es poco probable que crezcamos por arriba del arrastre estadístico que dejó el año pasado, porque buena parte de ese arrastre lo vamos a perder en el segundo trimestre, que va a ser malo. La duda es cuánto recuperamos en el cuarto y cómo juega la incertidumbre política en el tercero, digamos, que todavía ni empezó la campaña electoral, no sabemos quiénes son ni quiénes son los candidatos. Igual es una legislativa, pero el panorama es ese: el segundo trimestre va a ser malo y la economía en el primer trimestre no había llegado a los niveles prepandemia. Ya había empezado a encontrar limitantes, llegando estando un 2% por abajo de los niveles prepandemia. Repito, con un contexto hacia adentro muy heterogéneo el contexto, con sectores que vienen corriendo muy atrás, sobre todo los servicios, y con sectores de bienes, algunos que se beneficiaron, digamos, de la combinación de cepo y brecha, como es la automotriz y la construcción, y lograron ya a fines del año pasado superar los niveles prepandemia.
Bueno, me quedé pensando también, te saludo un poco yo ahora, Gabriel, Karina Niebla te habla. Hablabas entonces de los servicios como los más afectados, ¿no? Teniendo en cuenta también que en estos 9 días se puede atender solamente de la puerta hacia afuera, ¿no? Los servicios que, por ejemplo, habían estado exceptuados en las anteriores restricciones, como cuidado personal, peluquería, salones de belleza y demás comercios, obviamente no van a funcionar porque no se puede ingresar. ¿Y cuáles son los servicios que te parece que están siendo más afectados, más allá de este análisis que hacía yo recién?
Mira, el que más afectado siempre fue, siempre estuvo durante toda la pandemia y sigue estándolo, es el turismo, digamos. Hoteles, restaurantes, todo lo que es la industria del ocio y todo lo que es el transporte asociado, ya sea en avión, en ferrocarril o en ómnibus, asociado a esa actividad, digamos. Ese siempre es, y no es una exclusividad argentina, digamos. Eso es una cuestión global, digamos. En la medida que vos no lográs superar la pandemia, esos sectores son los más castigados. Y después tenés el comercio también, obviamente, lo que vos nombrabas recién, lo que se llaman los servicios personales y culturales, que venían menos afectados. Igual los gimnasios ya tenían restricciones, ya venían con restricciones, venían endureciendo las restricciones, era progresivo, la gente también se empieza a cuidar más y empieza a ir menos. Los restaurantes estaban funcionando, pero no podían usar los salones, les habían sacado el turno noche, entonces ya venían bajando su nivel de actividad, y ahora estos 9 días, que esperemos que sean 9, van a profundizar esa situación, claramente, digamos. Pero si me preguntás el que peor la pasó y la sigue pasando, es todo lo que es la industria del ocio y el turismo, y todas las actividades conexas relacionadas con ella de servicio, como por ejemplo el transporte, que tiene como objetivo, digamos, transportar gente por turismo, ¿no? Todos esos sectores son los que, desde que inició la pandemia hasta hoy, los más han sufrido.
Gabriel, el año pasado, con la cuarentena dura, terminó de algún modo jugando a favor de la inflación, del control de la inflación, porque no se escapó tanto la inflación como años anteriores. Ahora, esta sucesión de restricciones, ¿crees que también puede contribuir a ponerle un paño frío y que finalmente en los próximos meses lleguemos a una inflación en la zona de 3% o por debajo de eso?
Una pregunta interesante. Ahí hay dos cosas. Una que tiene que ver con el mercado de dinero, digamos, la demanda de dinero en estos contextos, que es que vos en estos contextos, como empezás a tener dudas de tu capacidad para cobrar los próximos meses, podés demandar más pesos, mantener más liquidez en tu cuenta por un motivo precautorio, y eso hace que la demanda de pesos suba transitoriamente, o que la velocidad de circulación de dinero, que es verlo al revés, digamos, baje transitoriamente. Es un efecto transitorio. Y después hay un efecto de medición de inflación, que es, en este contexto, las actividades que dejan de funcionar dejan de tener precio. Esos precios desaparecen, no existen más, no se los puede relevar, porque el gimnasio no funciona, el peluquero no corta el pelo. Entonces, ¿cuánto es el precio de un corte de pelo? No hay, no existe. Y después, cuando esas actividades vuelven, no vuelven con el precio viejo. Es como que hacen el catch-up de toda la inflación que hubo en el mes. Claro. Esos dos efectos jugaron el año pasado, hicieron que la inflación cayera 1,5 mensual, que sigue siendo altísimo, digamos. Había casi medio IPC que no tenía precios, entonces el INDEC imputaba los precios de la variación del promedio del resto, y había este efecto de mayor demanda de pesos, y la inflación no bajó de 1,5 mensual. Y después, cuando la economía empezó a funcionar, ya sabemos lo que pasó, la inflación aceleró fuerte. Y aún con tarifas pisadas y con tipo de cambio administrado en su velocidad de depreciación, nos fuimos a la zona de 4/5, y ahí estamos. Esos efectos pueden jugar, sí, pueden jugar. Las restricciones son menos que las que había el año pasado, con lo cual el efecto de desaparición de precios debería ser menor, y también la gente aprendió más, no tiene la misma incertidumbre. Además, repito, las restricciones no son igual de profundas, con lo cual también yo creo que el efecto mayor demanda precautoria de pesos también va a ser menor, con lo cual puede ser que ayude a que baje un poco la inflación, pero no esperaría que vuelva a ser 1,5 como el año pasado, casi en ningún escenario, si no cambia nada en el enfoque del gobierno, ¿no? Obviamente, pero sí le puede ayudar a que una inflación, con las cosas que venían haciendo, que uno podía esperar que se fuera a la zona de 3-4, esté más cerca de 3, o algún mes esté de menos de 3, pero no mucho más que eso, a mi entender.
Otra cosa que pasó el año pasado, cuando empezó la cuarentena dura, fue que el dólar empezó a dispararse, sobre todo el dólar blue. Ahora venimos como en una zona de dólar más atrasado, el dólar oficial sube muy poco, y el dólar blue, que se había empezado a despertar hace un par de semanas, ahora otra vez parece estar planchado. ¿Crees que podría haber movimientos por ese lado?
A diferencia del año pasado, hoy el gobierno tiene más instrumentos, que son los bonos con los que interviene en MEP y en CCL, que son los que el Blue mira como necesaria referencia. Pero es cierto que emitió mucho el año pasado, parte de eso esos saldos reales, digamos, la gente el mercado lo fue corrigiendo vía inflación, pero ahora todo esto implica más emisión. Esa emisión adicional puede generar, de hecho algo ha habido en los últimos días en el MEP y en el contado con liquidación, esa expectativa de emisión adicional que se viene con tasas de interés que siguen siendo negativas, ex ante, puede generar presiones. Igual el gobierno este año tiene más instrumentos que los que tenía el año pasado, tiene los bonos del canje con los que interviene, antes no tenía ese instrumento, interviene fuerte, interviene todos los días, y con lo cual, de haber algo por el estilo, debería ser más moderado que el año pasado. Aunque más cerca de las elecciones ahí se les puede complicar desde lo político, pero repito, eso es futurología ya, porque ni siquiera sabemos cuáles son los candidatos, cómo mide cada uno, o sea, eso ya falta demasiado tiempo en Argentina para empezar a hablar de eso. Pero me quedaría con eso. Hoy el gobierno tiene más instrumentos que los que tenía el año pasado, o sea, yo esperaría que el movimiento no fuera tan brusco como cuando el blues se fue a 195. Igual eso pasó, se exacerbó mucho cuando la economía de nuevo empezó a abrirse. El máximo ese de blues de 195, si no recuerdo mal, es de octubre del año pasado. Si bien había episodios antes, ese máximo ya fue de octubre, cuando la economía empezó a abrirse y esas tenencias precautorias de pesos que la gente había mantenido durante la cuarentena, la parte más dura, empezaron a corregir.
Bien, bueno, Gabriel, te agradecemos que hayas participado en nuestro programa, que hayas estado disponible para charlar con nosotras, y bueno, esperemos volver a hacerlo en una otra oportunidad.
Bueno, un saludo para todos, espero que les haya servido y que las cosas salgan lo mejor posible.
Que sea lo mejor posible para todos. Era Gabriel Camaño, de la consultora Ledesma, que nos estaba contando qué podemos esperar de la economía en los próximos meses.
Exactamente, y justo estábamos hablando de los servicios. Hace un ratito nada más estuvo Santiago Cafiero en Radio 10 hablando justamente del servicio doméstico, que era lo que nos preguntaban. Y no está, bueno, hay que esperar, ¿no?, la letra chica de los decretos, pero no estaría habilitado en estos en estas medidas de 9 días de cuidado especial el servicio doméstico. No es una actividad exceptuada, por lo tanto no van a poder trabajar ni tampoco usar el transporte público. Sí, el comercio de cercanía y barrio obviamente puede funcionar, pero no con atención al público. También puede funcionar con comercio electrónico. Bueno, estuvo dando algunas precisiones más, pero todo lo que es servicio doméstico no va a estar exceptuado dentro de estos 9 días de cuidados especiales.
Karina, ¿vas a tener que limpiar?
Voy a tener que limpiar yo. No, bueno, yo siempre limpio en casa. Quiero aclarar eso. Así que bueno, vamos a seguir viendo a lo largo de la mañana qué es lo que se está definiendo también, que ya es una mecánica, ¿no? Se da una comunicación donde no sean demasiadas especificidades, después se empieza a filtrar por radio y de repente el señor o la señora que desarrolla este tipo de actividades se entera porque justo habló en Radio 10 y lo enganchó, ¿no? No porque hubiera un decreto publicado. Así que bueno, vamos a seguir viendo cómo sigue esto y también cómo sigue la economía. Un poco Gabriel nos estaba comentando un poco al respecto. Bueno, y en un ratito vamos a seguir hablando sobre qué pasa en Buenos Aires.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Ana Vera Quiroga, Karina Niebla, pausa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú o yo te guío. Me guías tú o yo te guío. Me guías tú o yo te guío. ¿Será que me guías tú o que yo te guío? Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Antes de conocer la agricultura, la idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva.
Aquí estamos con 14 grados 6 décimos de temperatura, la humedad 86%, máxima para hoy 16 grados, lluvias y tormentas durante la noche. Estamos en el WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, sabemos que no hay fútbol y muchas de las preguntas que están llegando por el tema de este tema de las restricciones, ¿no? Y hay muchas dudas, por ejemplo, Juan Carlos de Liniers nos pregunta, ¿qué pasa con los bancos?
Bueno, ¿qué pasa con los bancos? Tampoco deberían funcionar. Bueno, también, volvemos a lo mismo, falta el decreto todavía, pero sí, eso no debería funcionar puertas adentro, ¿no? Porque, bueno,
atención al público.
Exactamente, la atención al público está suspendida durante 9 días. ¿Cómo?
El clearing, transferencias, todo eso.
Todo eso, todo lo que pueda funcionar online, obviamente sigue funcionando online, como así sigue funcionando el comercio electrónico en el caso de los negocios, pero sí, no puede haber atención al público. Se supone además que estas son como medidas muy radicales en un punto, como son estos 9 días de cuidado especial, y se supone que después se retoma un poco lo que se está viviendo ahora. Se supone, no sabemos todavía cómo va a seguir la cosa. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es qué es lo que estuvo ocurriendo en 2020 y 2021 con estas restricciones, con la irrupción de la pandemia, el teletrabajo, el hecho de que el centro se estuvo vaciando. Obviamente, como decías, las actividades administrativas como los bancos, las oficinas, el trabajo presencial obviamente disminuyó muchísimo, y por otra parte, así como el centro se estuvo vaciando y últimamente está como bastante complicado, no solamente la cuestión comercial, sino también la cuestión de estar un rato, ¿no? O sea, es bastante desolador un poco también ese vacío. Por otra parte, también se ve una contracara en los barrios, en distintos barrios que de alguna manera lograron potenciarse, quizás no recuperar su ritmo comercial de antes de la pandemia, pero sí, la verdad, hacerle bastante frente a esta situación. El otro día, por ejemplo, estaba en Villurquiza, donde no observaba una vacancia tan grande como en otros barrios incluso, o, bueno, ni hablar como el microcentro, donde la vacancia es realmente muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, de la calle Florida, que tiene locales en alquiler a un máximo histórico. Bueno, Villurquiza, por ejemplo, que es un barrio que tiene acceso al subte, pese a una estación del subte cerrada, que es Echeverría, bueno, tiene también bastante movimiento. Estuve haciendo también una recorrida por las calles comerciales y había solamente 4 locales vacíos, que dentro del contexto barrial que se está viviendo en este momento, y sobre todo a nivel toda la ciudad de Buenos Aires, es muchísimo menos complicado. También hablaba con la Asociación de Comerciantes de Avenida Pedro Goyena, que me decían que ellos les había subido el comercio también porque la avenida Pedro Goyena a la altura de Caballito es muy gastronómica y bueno, fue potenciando en los últimos años ese aspecto, e incluso abrieron restaurantes y bares durante la pandemia, ¿no? Obviamente que ahora con estas restricciones y con las restricciones que comenzaron en mayo en general, bueno, se ven bastante afectados, no pueden abrir con un horario tan importante y eso los afecta directamente, pero digamos que a largo plazo viene remontando bastante la actividad en ese barrio, también en Villa Crespo y Almagro. Obviamente, con la salvedad, es pandemia, nadie se está haciendo rico comercialmente en la pandemia, pero bueno, dentro de todos estos barrios le están llevando un poco mejor. Para que nos cuente, más allá de estos barrios en particular, nos cuente, nos dé un pantallazo general sobre cómo está impactando el teletrabajo en los barrios, es que tenemos en línea al periodista especializado en temas urbanos, Federico Pur, que escribe una tesis de maestría sobre la potencialidad del teletrabajo en la ciudad de Buenos Aires. Federico, buen día. Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Anabela? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, te escuchamos perfecto.
Te escuchamos perfecto, me quedé pensando mucho. Bueno, es una fuente que ya la vengo cansando bastante, pobre a Federico, pero bueno, justamente el tema específico que está tratando en su tesis de maestría es clave, me parece, para entender la pandemia, pero vamos a dejarte también que vos expliques un poco de qué viene este trabajo y qué es lo que estuviste haciendo en los últimos días, haciendo también como un mapeo sobre cómo es la adopción del home office, ¿no? Y dónde se concentró en la ciudad.
A ver, básicamente lo que hice en mi tesis de maestría fue tratar de comparar qué pasó en términos de puestos de trabajo entre antes de la pandemia y el durante, ¿sí? O sea, el punto de comparación o de base fue febrero de 2020, hacía un mapeo de dónde estaban ubicados los trabajos presenciales y dónde estaban ubicadas las viviendas de las personas y qué pasaba ya en noviembre, 9 meses después, que fue justo el momento en el que se pasaba del ASPO al DISPO, ¿sí? En el del aislamiento al distanciamiento obligatorio. Y cómo cambiaban los hábitos de trabajo. Es decir, lo primero que se veía era esta desaparición de puestos de trabajo presenciales en el microcentro, o sea, había una desconcentración de actividades en el micro y macrocentro, lo cual explica estas postales un poco apocalípticas que uno ve en la ciudad. Y por el otro lado, y la contracara, cuáles eran las viviendas cuyos trabajadores empezaron a trabajar de manera remota, empezaron a hacer home office, porque en todo caso la otra cara de la moneda de este proceso es que hay mucha más gente que se queda en el barrio o en las cercanías de la vivienda entre semana, y eso podía dar un potencial surgimiento de mayor actividad comercial.
Claro, vos lo que estuviste haciendo, digamos, es como un mapa, ¿no? Con los puestos de trabajo que dejaron de ser presenciales.
Exacto, y ahí entrevistaba a 2.500 personas, en general de niveles secundarios o superiores, ahí hay un poquito de sesgo educativo, digamos, pero como para poder mapear de cuántas de esas personas pudieron teletrabajar y cómo eso pasaba a impactar, digamos, en estos usos diarios. Entonces, un poquito de cifras, apenas el 10% de ese sector más educado, digamos, de los porteños teletrabajaba antes de la pandemia, y eso pasó a ser 70% o más de 70% en algunos barrios ya hacia noviembre, que fue un punto más o menos álgido y con varios meses, digamos, de gente en confinamiento o de alguna manera con una cuarentena más o menos estricta. Entonces, la verdad que el pasaje fue bastante llamativo y la pregunta obviamente es qué va a pasar en el mediano plazo. ¿La gente va a regresar cuando se levanten estas restricciones o se va a quedar, le toma el gusto a esta cuestión de trabajar desde la casa, según la situación socioambiental, digamos, de cada uno de los hogares, y entonces eso va a tener efectos más duraderos?
Claro, exactamente. En el mapa, entonces, cada punto que vos marcabas, que bueno, marcaste en un hilo de Twitter muy bien explicado, es una persona, ¿no? Que de lunes a viernes antes iba a trabajar al microcentro y ahora se queda laburando desde la casa.
Exacto, en lugar de subirse al Mitre e ir desde Colegiales hasta Retiro y trabajar todo el día en la torre de WeWork, que es el ejemplo que siempre doy, se queda en Colegiales. Entonces esa persona al mediodía tiene que salir a comer algo, tiene que pedir un delivery, tiene que ir a la rotisería, tiene que comprar artículos de oficina, eventualmente, no mucho ahora, pero tiene que ir a la tintorería, digo, no sé, pedir un helado, lo que fuera. Y eso antes normalmente se hacía en el microcentro. Uno aprovechaba la hora de almuerzo y hacía un montón de actividades y generaba un montón de consumos en la calle Florida, en San Cristóbal, en Montserrat, y ahora eso se empieza a hacer más en Colegiales, más en Monte Castro, más en Núñez, más en Villa Crespo, con lo cual, como decís vos, no es que es un momento bárbara para los comerciantes de barrio, pero en todo caso la caída en la facturación o en las ventas puede ser bastante menor y bastante más morigerada, y quizás en el mediano plazo haya un pequeño revival de pequeños centros en esos barrios vinculados a mayor consumo de la gente que se queda ahí entre semana.
¿Tuviste oportunidad de observar si había algún polo barrial que se hubiera potenciado?
A ver, en particular me parece que la zona de Núñez es muy interesante porque daba la impresión, al menos por los datos, de que muchas de esas personas acudían a trabajar al microcentro todo el tiempo, y ahí no había tanto teletrabajo antes, pero hay mucho teletrabajo ahora. Entonces ahí el pasaje fue como mucho más marcado y se suma un poquito a algo que también se veían en los datos, que era que había gente en Belgrano que por ahí también teletrabajaba antes y ahora también pasa a teletrabajar. Con lo cual toda esa zona, digamos, cerca de Cabildo y Juramento, o más para el lado de Libertador, o más cerca de Libertador y la General Paz, me parece que está generando un movimiento interesante de personas que se quedan entre semana, y como además es un barrio de clase media alta tradicionalmente, me parece que hay un nivel de consumo para que muchas de esas personas, no estos 9 días, pero en general, se vayan a algún barcito con la notebook, se pidan un café, coman algo, piden algo al mediodía, con lo cual uno podría esperar, digamos, algún rebote económico en el caso de los comercios de cercanía.
Claro. ¿Cómo hiciste la muestra, no? Porque me decías que, bueno, abarcaba solamente determinados niveles socioeconómicos, ni hablar que estamos hablando sobre todo de trabajos más ligados a el manejo de una computadora, ¿no? No estamos hablando, obviamente, de otros trabajos en los que uno tiene que estar sí o sí de forma presencial, muchas veces poniendo el cuerpo.
Obvio, la aclaración importante es, primero, que solo tomé personas que viven y trabajan en la capital. No estoy incluyendo los cientos de miles de personas que viven en el Gran Buenos Aires y se acercan a trabajar a la capital todos los días. Algunos de esos son ejecutivos o trabajadores que vienen de la zona norte a trabajar en retiro, pero otros, muchos otros, son trabajadores esenciales, son personas que cumplen esa primera línea, digamos, de la batalla contra el coronavirus, o gente de limpieza, o gente de seguridad. O sea que todas esas personas no están incluidas en la muestra. Me parece que eso es importante señalarlo. Y lo otro que vos mencionabas sobre la desigualdad en el acceso es que, claro, yo preguntaba en la encuesta, ¿qué tipo de ocupación era? Es parecida a una pregunta que se hace en las encuestas del INDEC de trabajo con operación de maquinarias. Bueno, obviamente en ese caso, incluso en el momento más álgido de la crisis, 2 de cada 3 personas no podían teletrabajar. Si uno trabaja con operación de maquinaria, normalmente no puede hacer ese trabajo a distancia. Y cuando preguntaba si en su trabajo diario trabajaban con computadoras o sistemas informáticos, bueno, 83% de esas personas hacia noviembre de 2020 estaban teletrabajando. Y el otro detalle metodológico, si me permitís, es el tema del nivel educativo. Como la encuesta se difundió por Twitter, luego con una encuesta paga en Facebook, hay obviamente un sesgo. Esto pasa en casi todas las encuestas. Los sectores muy, muy ricos o los sectores muy, muy pobres no te contestan esa encuesta, con lo cual hay un poquito de sesgo, digamos, de clase media o clase media alta. Después sí está ajustado, digamos, para reflejar un poco cuáles son las reales características del mercado de trabajo. Pero respondiendo a la pregunta, quizás los sectores de primaria o inferior, o quizás con menos nivel educativo, no están reflejados en la encuesta. Entonces, este pasaje, digamos, es más una cuestión de freelancers o de profesionales, no tanto del resto del mercado de trabajo.
¿Y para qué sirven estos datos? Además, bueno, de para la gente que nos interesa mucho esta problemática y este fenómeno, en la práctica también, ¿para qué podrían ser utilizados?
Bueno, en primer lugar, es un insumo quizás para los propios comercios, es decir, se sabe que la actividad comercial también va siguiendo un poco la demanda, y si esta demanda o si estos hábitos cambian, sobre todo esto que menciono de lunes a viernes, es interesante para los comercios y las empresas saber dónde se ubican estas nuevas demandas y quizás tomar, digamos, decisiones de relocalización. Y por otra parte, para el propio gobierno de la ciudad, me parece, porque en estas semanas se empezó a discutir qué se hace justamente con el microcentro, por ejemplo, y lo importante es tener la evidencia, tener los números de cuál fue el impacto, cuántas menos personas trabajan, y en función de eso, por ejemplo, pensar en reconvertir usos. ¿Qué va a pasar con todas las oficinas enormes que están ahí en la zona de Puerto Madero o en la zona de Retiro? ¿Van a seguir siendo oficinas enormes, alquiladas, que nadie las alquila? Digo, puestas en alquiler, pero que nadie las alquila. ¿Por qué no se puede pensar en reformularlos, rediseñarlos, readaptarlos para que sean viviendas? Entonces, quizás justo algunos sectores que no se quieren ir a vivir al Gran Buenos Aires, a las afueras, porque quieren estar cerca de la ciudad, quizás con alguna idea de entretenimiento, quizás con alguna idea de socialización, pero que tampoco quieran pagar alquileres muy altos porque están teletrabajando. Entonces, ¿para qué pagar un alquiler muy caro? Para por ahí se pueden mudar de Colegiales o de Palermo al centro con alquileres más bajos. Entonces pagan un alquiler más bajo, pero no abandonan la idea de seguir en la ciudad. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, son cosas que el gobierno de la ciudad podría pensar, y quizás obviamente las los sectores interesados o afectados en el caso del microcentro.
Claro, por ahora es un plan que quedó en stand-by, ¿no? Hacía dos meses por lo menos había varios ministerios involucrados en el gobierno de la ciudad que estaban muy activos en ese tema. Después, bueno, pasaron cosas en el medio también, obviamente, con la situación epidemiológica y con que tampoco uno sabe mucho cómo proyectar ni siquiera el movimiento para irse a su casa. Bueno, menos que menos también desarrollar el plan, pero obviamente resulta interesante para algo a largo plazo, teniendo en cuenta también esta concepción que te quería consultar y que lo habías mencionado un poco también, esta idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que se puso de moda mucho antes en el urbanismo, pero que ahora con la pandemia está, digamos, es más clave que nunca.
Sí, para mí es uno de los movimientos más interesantes y quizás el único punto optimista o que se podría aprovechar de esta enorme crisis de la pandemia, que es cómo utilizar este punto de base como para avanzar hacia temas que ya se venían pensando antes de la pandemia. Y uno de estos es este, la famosa ciudad de los 15 minutos, que es un concepto que engloba esta idea de poder tener negocios de cercanía, de poder realizar casi todas las actividades vitales, digamos, pero a distancia caminable, a 15 minutos de lo que se llama movilidad activa, que uno a 15 minutos de caminata o 15 minutos de bicicleta tenga el comercio, tenga los lugares de entretenimiento, tenga quizás el lugar de trabajo. Obviamente esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero es un tender hacia, porque antes de la pandemia Buenos Aires lo que tenía era una ciudad, presentaba o era una ciudad muy monocéntrica, donde todas las actividades o el grueso de las actividades o más de la mitad de las actividades estaban concentradas en ese núcleo urbano, en esos 9 barrios, digamos, que componen el microcentro. Y quizás no era una idea muy eficiente en términos urbanos que muchísimas personas, todas a la misma hora, partieran de miles de lugares distintos, todos para concentrarse al mismo lugar y después, digo, desconcentrarse y volver a sus hogares. Entonces, quizás el surgimiento de la pandemia, la irrupción de la pandemia, permite pensar que con más personas trabajando cerca de sus hogares se puedan pensar estos pequeños centros que empiezan a aparecer, ¿no? En Plaza Irlanda, en Villa Crespo, en Núñez, como mencionaba, y que quizás tengan a las personas que no todos los días vayan a hacer ese movimiento monocéntrico al centro de la ciudad, sino que se desarrollen en ciudades, digamos, más habitables, más caminables, más de cercanía. Pero bueno, es algo a mediano plazo que hay que pensar y trabajar, y no es solo, digamos, responsabilidad del mercado ni solo responsabilidad del Estado. Me parece que hay que trabajar mancomunadamente.
Federico, del lado de las empresas también hay una percepción de los beneficios que trae el teletrabajo. ¿Están haciendo ya sus propias cuentas o pensás que todavía es un paso que no dieron y bueno, están como acomodándose como pueden a esta situación?
Bueno, lo que creo que sucedió es que muchas empresas lo venían estudiando, estaban muy recelosas, me parece, en la mayor parte de los casos, con respecto a, bueno, la gente en su casa no va a trabajar. La pandemia obligó a hacer esto, es una especie de experimento social a cielo abierto gigante y masivo, y lo que se probó es más bien lo contrario, digamos. O sea, la gente cuando está en su casa, quizás justamente por la idea de mantener el contacto, responde los correos, se conecta de temprano, se desconecta después, y en muchos casos, y esto se hicieron otras encuestas, no es la mía, la gente decía, yo trabajo más de lo que trabajaba cuando estaba presencialmente en la oficina. Quizás presencialmente en la oficina cortaba un ratito, me iba a tomar un café, venía a hacer esto, y en realidad el deseo de permanecer conectado, que a veces hay un poco de acting, ¿no?, en esto, pero en realidad en términos productivos es parejo o mayor al anterior, con lo cual las empresas que lo han adoptado en líneas generales están conformes con esto, y hay muchas que lo piensan hacer de manera permanente, cosa que de no haber mediado la pandemia ni lo hubiesen pensado.
Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo. La verdad nos quedaríamos hablando mucho rato más, pero lamentablemente ya tenemos que terminar el programa. Muchas gracias por estar en Qué Pasa en Buenos Aires.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, hablábamos entonces con el periodista especializado en temas urbanos, Federico Pur, que está escribiendo entonces esta tesis de maestría sobre la potencialidad del teletrabajo en la Ciudad de Buenos Aires.
Aquí estamos, caminando, como siempre, en ¿Qué pasa en Buenos Aires? El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. Ellos también caminan en Buenos Aires, por supuesto.
Obvio, no hoy igual, porque llueve bastante. Debemos pasar a la gente sí. Con paraguas.
Bueno, pregunta, de Analía nos pregunta, yo atiendo a una persona con discapacidad, ¿estoy exceptuada?
Bueno, también, todavía no está la letra chica, se supone que debería estar exceptuada. Digamos, ese es el sentido común, ¿no? Todas las personas que atiendan a personas con movilidad reducida, con alguna enfermedad, bueno, están exceptuadas, ¿no? Esperemos que sea así realmente, porque no hay otra manera en ese caso. El servicio doméstico, uno puede tener la casa más o menos patas para arriba, como sucede con la gente que no tenemos servicio doméstico nunca, pero no, las personas que tienen a su cuidado otras no deberían estar fuera, ¿no?, de estos cuidados esenciales y especiales que vamos a tener durante 9 días.
¿Las peluquerías, las chicas de peluquería?
Y las peluquerías no, porque digamos uno tiene que ingresar, o sea, todo lo que es cuidado personal implica el ingreso a un local y por lo menos en estos 9 días no se puede hacer nada, ¿no? Que era algo en realidad que había quedado exceptuado durante las medidas que comenzaron el 1 de mayo, las de cuidado personal, servicios, pero bueno, ya no.
Bueno, nació el truco del peluquero a domicilio.
Claramente, todo tiene su truco también. Vamos a ver también cómo se implementa y cuál es el control, efectivamente.
Bueno, estuvo a tiempo Anabela entonces.
Estuvo a tiempo Anabela, creo que tipo así cuando bajaba la persiana pasó por abajo y se cortó. Claro, o te cortaste vos, Anabela.
Sí, entré justo ahí por el resquicio que quedaba. Bueno, esperemos que definan rápido todas estas cuestiones, ¿no? Porque la gente obviamente tiene que organizarse y está por un lado el tema del permiso, tengo que gestionar otro permiso, y después está el tema del transporte, porque hasta ahora, hasta lo que decían anoche o hoy a la mañana, es el transporte público es solo para los esenciales. Entonces el caso de esta oyente, por ejemplo, que tiene que ir a atender a una persona, tal vez el permiso lo pueda conseguir, pero le van a permitir usar el transporte público. Esa parte todavía
va a tener que conseguir un auto o un taxi o una bicicleta o no, es como que queda medio libre albedrío, a ver, arréglatelas como puedas con eso, ¿no? Es preocupante.
Claro, porque realmente. También otra cosa que queda medio suelta es que el año pasado en el confinamiento duro el gobierno puso un montón de ayudas del IFE y del ATP y otras que un poco paliaban la situación. Ahora es verdad que hay algunas ayudas, pero son mucho más limitadas, limitadas en cuanto a la extensión de la ayuda, a cuántas personas llega y en cuanto a los montos. Entonces, esa es una situación también fuerte. Hay gente que no va a poder salir a trabajar y no va a tener ningún ingreso. Y bueno, uno piensa, son 9 días, bueno, no sabemos todavía si lo son, pero en la gente que necesita ganarse el pan de cada día, bueno, cada día encerrado, es un enorme problema y hasta ahora los instrumentos que pensó el gobierno son escasos.
Bueno, esperemos tener mayores respuestas dentro de una semana.
Hasta aquí entonces. ¿Qué pasa en Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga? En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orso y Patricia González. Seguimos Llega a Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.